Buenas noches, bienvenidos a la revista de informática. Ha comenzado el año 2000 y las especulaciones acerca de las consecuencias de este evento sobre el universo de la tecnología informática han constituido una sorpresa relativa. La apocalipsis ha sido menos de lo esperado, afortunadamente, y el que más y el que menos puede afirmar que la mayoría de sus electrodomésticos funcionan y las empresas gozan de una buena salud desde el punto de vista informático. Nosotros desde la UNED volvemos a conectar, como siempre, con nuestros alumnos de la Escuela de Ingeniería Técnica de Informática de Sistemas y Gestión y con todos los interesados a través de Radio 3 de Radio Nacional de España. Hoy con el profesor de la asignatura Estructura y Tecnología de Computadores 2, Sebastián Dormido, que nos va a ofrecer unas pautas de estudio acerca de esta materia. Profesor Dormido, buenas noches.
Buenas noches. Vamos a comentar los aspectos básicos y cómo va a consistir las pruebas y el objetivo de la asignatura de Estructura y Tecnología de Computadores 2. Es una asignatura, como saben, del primer curso de las Ingenierías Técnicas de Informática de Sistemas y de Gestión que se imparte en el segundo cuatrimestre. Así que los alumnos que llegan a esta asignatura ya han visto en el primer cuatrimestre la asignatura de Estructura y Tecnología de Computadores 1. Y por lo tanto ya tienen conocimiento de los fundamentos básicos de la arquitectura de lo que es un computador tipo von Neumann. Hay que decir que la mayoría de los ordenadores que hoy día existen se basan en este tipo de arquitectura clásica, a la que se han ido añadiendo posteriormente nuevas mejoras para obtener rendimientos cada vez más importantes, pero conservando siempre una filosofía básica común. El objetivo que se pretende en esta asignatura de Estructura y Tecnología de Computadores 2 es que el alumno domine estos conceptos básicos, fundamentalmente para entender qué son y cómo funcionan los computadores actuales. A la vez, le podrá servir en el futuro para comprender los principios de arquitecturas más avanzadas, sobre todo los alumnos de la especialidad o de la carrera de sistemas, que verán luego, posteriormente, en el segundo curso, otra asignatura de Estructura y Tecnología de Computadores 3. La asignatura está estructurada en 6 temas, y su contenido es el siguiente. En el primer tema, lo que se trata de dar es una visión de la estructura de interconexión de un computador. Fundamentalmente, se analizan los distintos tipos de unidades y las arquitecturas de tipo de buses que permiten conectar las distintas unidades de un computador. En los temas siguientes, lo que hacemos es estudiar ya con un cierto detalle cada uno de estos elementos. Así, en el tema 2, se estudia la unidad de memoria, fundamentalmente viendo la memoria como un sistema jerarquizado, ID, y en el que, en definitiva, la localización de los distintos tipos de memoria se basa en la relación de coste y velocidad que se tiene en los distintos tipos de niveles, a través de un principio de localidad, tanto espacial como temporal, de la ubicación de los datos y la frecuencia como se accede hacia ellos por el procesador. En el tema 3 se estudian los temas de la unidad de entrada y salida, y estudiando, haciendo fundamentalmente hincapié en los temas de interrupciones y de acceso directo a memoria. El tema 4 se dedica a la unidad aritmético-lógica, fundamentalmente los circuitos aritméticos, y en principio es un tema también de una de las unidades básicas del computador. El tema 6 es un tema dedicado a la unidad de control, al diseño del procesador, tanto en su aspecto de unidad con lógica cableada como a partir de los conceptos básicos de microprogramación. Previamente se ha tenido que estudiar en el tema 5 unos conceptos de metodología general de diseño de sistemas digitales que de alguna manera permiten diseñar no solamente lo que es la unidad central de proceso de un computador, sino cualquier sistema digital. En definitiva, un computador no es ni más ni menos que una arquitectura específica de un sistema digital. Sí que me gustaría hacer una observación a los alumnos que me estén escuchando en este momento, y es que esta asignatura la siguen alumnos de sistemas y de gestión. Lamentablemente los alumnos de gestión no ven una asignatura de electrónica digital, que los alumnos de sistemas la estarán viendo en paralelo con la asignatura de Estructura y Tecnología de Computadores 2. Y por ese motivo no ven con un cierto detalle o profundidad fundamentalmente las técnicas de diseño de sistemas o de circuitos secuenciales. En el fondo, el diseño de la unidad de control de un computador no es ni más ni menos que un circuito secuencial relativamente complejo. Esta es la razón por la que se han incluido en el temario dos apéndices, fundamentalmente dedicado a hacer una presentación de los temas de circuitos combinacionales, que pueden servir básicamente como repaso, puesto que muchos de ellos se han visto en la asignatura primera de Estructura y Tecnología de Computadores 1, pero no así las técnicas de diseño de circuitos secuenciales que se ven en el segundo tema. Y que son importantes, digamos, conocerla y adquirir sus mecanismos de trabajo para poder hacer los diseños de la unidad de control de un computador. Por ese motivo, los alumnos de la especialidad de gestión se les encomienda que trabajen ese tema con mayor esfuerzo e hincapié para poder entender luego las cosas en qué se basa el diseño de la, como he dicho, del procesador de un computador. La asignatura dispone de una bibliografía básica que está constituida por dos libros. Es un libro de Estructura y Tecnología de Computadores que este año presenta importantes novedades en cuanto a su contenido, ya que se ha preparado la segunda edición del mismo. Y además hay un libro acompañante del primero, que es el libro de problemas. El alumno puede disponer para las pruebas de exámenes, de evaluación, de estos dos textos como libros que puede consultar durante el examen. Como saben, las pruebas presenciales tienen una duración de 2 horas y ya están fijadas justamente la época de su celebración. El alumno tiene la opción de poder escoger en primera o segunda vuelta, examinarse en una o en otra. Es importante que el alumno sepa que tiene otros medios de apoyo para poderle nosotros ayudar en el seguimiento de su asignatura. Y en concreto, el Departamento de Informática y Automática dispone de un servidor de World Wide Web a través de Internet, y en la guía de curso de la asignatura tienen ustedes la dirección de acceso a este servidor. Y desde el mismo se pueden acceder sin dificultad a las páginas de la asignatura, en la que figuran normalmente información actualizada de interés general, así como exámenes resueltos y ejercicios que se proponen para los alumnos. Existe también la posibilidad de realizar consultas sobre la asignatura utilizando correo electrónico a una dirección que se da también en la guía de curso, y que recomendamos que los alumnos la utilicen porque es un medio mucho más rápido. En cuanto a las pruebas presenciales, es importante que el alumno sepa o tenga conciencia clara de cómo se le va a evaluar o cómo se le va a calificar y de cómo está estructurado el examen. El examen consta, el ejercicio que se les plantea, el examen, de 3 partes diferenciadas. En la primera parte, y todas, efectivamente hay que desarrollar las 3 partes en conjunto en un tiempo limitado de una duración de 2 horas. Y disponen para ello también, como material auxiliar que pueden utilizar durante la realización de los ejercicios, de la bibliografía básica, como ya les he comentado. Pues bien, la primera parte de esta prueba consta de un test de carácter eliminatorio que tiene preguntas teórico-prácticas y cortas normalmente sobre aspectos que consideramos fundamentales de la asignatura, y donde el alumno puede incluso tener que realizar algún cálculo sencillo para obtener la respuesta. Para que el alumno pueda superar este test, es necesario que conteste correctamente al menos el 50% de las preguntas. Y esta parte supone un 40% de la calificación total de la prueba, si se supera el test, obviamente. La puntuación concreta de cada pregunta, tanto lo que cuenta las acertadas como las que descuentan las erróneas, dependerá del número de ellas y se hará constar explícitamente en el enunciado de la prueba, en el encabezado de la prueba. La segunda parte del examen corresponde a un conjunto de preguntas teórico-prácticas, normalmente de 1 a 3 preguntas. Cada una tiene un espacio limitado para contestarse y se valorará especialmente por parte del profesorado la precisión y la concisión con la que el alumno contesta su respuesta. En esta pregunta lo que se pretende, lo que pretendemos, es ver si el alumno sabe relacionar conceptos de la asignatura o desarrollar algún cálculo sencillo. Esta parte supone un 20% del total de la calificación. No se trata simplemente de coger el libro de texto que se les deja para que ustedes lo utilicen y que copien la primera frase que se tiene, sino simplemente lo que hay que tener claro es esta especie de relación de cosas que se les preguntan de unas con otras. Y finalmente, la tercera parte de la asignatura es un problema, un ejercicio práctico del tipo de la clase o de la categoría de los resueltos en el libro de problemas recomendados en la bibliografía básica de esta asignatura. En este problema se va a valorar especialmente los razonamientos, los desarrollos y las explicaciones que haga el alumno para llegar a la solución del mismo. Y esta parte supone, en el global de la asignatura, un 40% de la calificación total de la prueba. El hecho de que se puedan utilizar los libros hace, evidentemente, que las preguntas sean eminentemente de tipo práctico. Y por esa razón se ha dejado abierto el número de preguntas de test, que puede ir desde un mínimo de 6 a un máximo de 10 preguntas, así como el número de preguntas teórico-prácticas, que puede ir de 1 a 3. Porque de esta forma el equipo docente de la asignatura, a la hora de proponer los enunciados, adaptará su número al tiempo que tenemos limitado de 2 horas para contestar a las preguntas. Finalmente, comentarles que el alumno dispone de un horario de consultas telefónica en la sede central por parte de los profesores de la asignatura los lunes de 4 a 8 y que en la guía de curso viene justamente la dirección de los profesores que componemos el equipo docente, que conjuntamente conmigo, que soy el coordinador de la asignatura, el profesor Sebastián Dormido Bencomo, se encuentran los doctores Ángel Pérez de Madrid y Pablo y el doctor Pablo Ruiz Pérez de García. Consta también en la guía de curso la dirección postal de la asignatura y las direcciones, como digo, de correo electrónico y del servidor de web para que se puedan consultar y el alumno tenga todas las facilidades posibles. Como saben, estamos a su disposición para ayudarles en superar la asignatura. Creemos que no es una asignatura complicada y que si se realiza un esfuerzo continuado y con un seguimiento por parte del profesorado que nos tiene a su disposición, estoy seguro que ustedes superarán con éxito al final del curso la asignatura de Estructura y Tecnología de Computadores 2. Muchas gracias y buenas noches.